Pues esta sintonía ya suena a salud, suena algo así vigoroso, bueno. Alipio Gutiérrez, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo buenas estamos? Noches.
Aunque normalmente hablas de enfermedades, claro, pero siempre bueno, hablamos en clave también de prevención.
Esto es.
Y de cómo mejorar, porque hay algunas enfermedades...
Calidad de vida.
Que lamentablemente no tienen cura, ¿no?
Claro, y claro, cuando no hay cura, pues lo mejor que podemos hacer es tener los mejores cuidados. Y también hay formas de prevenir determinadas patologías. No siempre es prevenir la enfermedad en sí, pero prevenir que los síntomas sean más agresivos, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, pues ahí siempre estamos a tiempo de tomar medidas que tienen que ver sobre todo con asuntos de nuestro día a día, que al fin y al cabo es aquello que nos hace enfermar de manera más habitual y generalmente con patologías de tipo crónico. Ya no son las grandes infecciones que amenazaban la vida de todos nosotros. Afortunadamente, la medicina ha avanzado muchísimo en eso y esas las tenemos más o menos controladas. Pero son estas enfermedades del día a día, de los hábitos, las cosas que no hacemos todo lo bien que deberíamos, las que nos generan una enfermedad que por lo general son patologías crónicas que nos van a acompañar durante mucho tiempo de momento, hasta que no encontremos una solución. Y bueno, pues vamos a hablar de una enfermedad que es, bueno, que todavía la causa exactamente no se conoce, es la artritis reumatoide. Es una enfermedad que tratan los especialistas en reumatología. Es una enfermedad autoinmune, por eso digo, no se conoce muy bien cuál es la respuesta anómala, digamos, de nuestro organismo que nos hace tener los síntomas y que, bueno, pues está en estudio y hay numerosos avances, desde luego ahora infinitamente mejores que los que había hace apenas 15 años, con una calidad de vida para los pacientes y para sus familiares importante.
Así que vamos... no se sabe de dónde claro, viene, por qué aparece.
Pues eso es una reacción de nuestro propio sistema de defensas ante determinados estímulos y se está investigando para entender si hay un componente genético, que siempre hay algo que puede afectar, pero sobre todo cuestiones medioambientales, que a día de hoy se desconocen como muchas otras enfermedades y algunas de ellas dentro del ámbito de la reumatología.
Y además, Alipio, afecta a un número considerable de personas. Decíamos claro, en el sumario que en nuestro país puede haber alrededor de unos 300.000 afectados. Ajá. No sé si la cifra está actualizada, sí, pero es una
más
cantidad
mujeres que hombres,
nada desdeñable.
Y más mujeres que hombres. Es el último dato que tenemos de un gran estudio que se hizo en relación a esta patología del año 2016, el EPICER se llama, y efectivamente pues más de 300.000 personas afectadas de artritis reumatoide. Hay muchas personas que confunden la artritis reumatoide, bueno, dentro del concepto de artritis hay muchas variedades y hay gente que incluso lo confunde con la artrosis, que no tiene
no
nada que ver.
Mismo.
No es lo mismo. La artrosis es una degeneración. Sí, también como causa del envejecimiento que eso, se va produciendo en articulaciones, pero la artritis es una inflamación. La
puede afectar, itis, de hecho, entonces a personas mucho más jóvenes.
Efectivamente. Y además, no solamente, por eso es una enfermedad que llamamos autoinmune, no solamente afecta articulaciones, tendones, músculos y demás, sino que puede afectar a otras partes de otras zonas de nuestro cuerpo. Puede afectar a los ojos, puede afectar al hígado, en fin. Vamos a ver, ¿para qué vamos a meternos en berenjenales si tenemos un auténtico especialista que va a contarnos exactamente de qué estamos hablando? Y ese especialista es el doctor Alejandro Blasa Criado, que es jefe de servicio de reumatología del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Muy buenas noches, doctor.
Buenas noches.
Bueno, vamos
encantado
a ver.
Encantado de estar con ustedes.
Buenas noches.
Nosotros encantados de que nos acompañen este tiempo de radio aquí en Onda Madrid. Estábamos comentando, artritis reumatoide, cuéntenos ustedes, ¿qué es exactamente esta enfermedad y cómo se suele manifestar?
La artritis reumatoide, como bien ha comentado usted, es una enfermedad autoinmune, en la cual el sistema de defensa del organismo, o sea, el inmunitario, pues no reconoce partes de nuestro cuerpo y entonces se desarrolla una respuesta frente a algunas proteínas que hay en el cuerpo. Para que se hagan ustedes una idea, es algo muy parecido, pero diferente localización a lo que podría ser la enfermedad celíaca, ¿no? Uh-huh. La enfermedad celíaca, sabemos que el estímulo es el gluten, pero que hay una base genética importantísima. Y entonces el organismo monta una respuesta inmunitaria frente a esa proteína externa. En la artritis reumatoide sucede algo similar. Lo que pasa es que esa proteína es una proteína humana, que es una proteína que se modifica un poco, igual manera que se modifica la del gluten. se modifica, y se modifica por factores externos. Algunos de ellos se conocen. Por ejemplo, el factor externo más importante de la artritis reumatoide, que mejor conocemos, es el tabaco. Vaya. Y eso mucha gente no lo sabe.
Es que no, tenemos aquí una fumadora en el equipo, doctor, y siempre estamos dándole, y todas las semanas, hablemos de lo que hablemos, vamos al tabaco. Begoña, toma
nota. Yo sé que tengo que dejar de fumar, pero mientras le diré que estoy más sana que estos dos. O sea,
bueno,
mientras.
Siga.
No digo nada. El tabaco es el principal factor de riesgo conocido que desarrolla la artritis reumatoide.
Pues llama mucho la atención.
Pues yo sí. No lo sabía, lo desconocía absolutamente, sí.
Y es que eso se desconoce, pero, por ejemplo, un familiar directo de primer grado, por ejemplo, el hijo de una mujer que tenga artritis reumatoide, tiene casi 40 veces más riesgo de padecer la artritis reumatoide que una persona, digamos, normal. Uh-huh. O sea, que es una cosa realmente. Pero luego hace falta una base genética. Exactamente igual que la celíaca. No desarrolla la artritis reumatoide todo el mundo. La desarrollan aquellas personas que tienen una base genética que es capaz de reconocer esa proteína modificada.
Y que luego tienen también, como estaba diciendo, algunas hábitos o prácticas que pueden desencadenar con esa base genética la enfermedad al final, ¿no?
Sí, bueno, luego hay otras cosas también. La enfermedad periodontal también se ha relacionado. También hay una bacterias del intestino, lo que se llama la microbiota, también puede influir. Desde luego hay muchos factores y todavía no bien conocidos. Los que mejor conocemos son esos, pero seguro que hay muchísimos más que hasta ahora desconocemos. Y los síntomas que aparecen son dolor e inflamación de las articulaciones. El problema que tiene la artritis reumatoide es que habitualmente comienza de una manera muy insidiosa. O sea, empiezan a sentir dolores, rigidez, pequeña inflamación, que mucha gente pues lo achaca pues al devenir de la vida, a la edad, ¿no? Dice, bueno, pues esto forma parte de mi proceso de envejecimiento y no tiene nada que ver, hasta que un momento evidentemente se inflaman las articulaciones, el dolor ya es tremendamente importante y eso es algo que nosotros pretendemos que no pase. Pretendemos diagnosticar la enfermedad en unas fases muy, muy, muy iniciales, porque se ha demostrado que tratando la enfermedad en fases muy iniciales, la respuesta es infinitamente mejor.
Ajá. Y una cuestión, claro, ¿cómo se consigue o cuánto tiempo se suele tardar en hacer ese diagnóstico preciso de artritis reumatoide? Porque por los síntomas que nos decía, es bastante probable pensar, en fin, que ese diagnóstico específico se demore.
Tiene usted toda la razón. De hecho, hace pues a lo mejor 15 años, la demora habitual era más de un año y medio. Bueno, pues ahora no es que estemos muchísimo mejor. Por ejemplo, en algunas consultas especializadas se ha reducido a 9 meses. Bueno, pero hay un porcentaje de pacientes, a lo mejor un cuarto, que somos capaces de verlos en los 3 primeros meses de debut. Pero incluso para muchos pacientes es difícil decir cuándo de verdad ha comenzado la enfermedad. Porque, bueno, pues son personas que tienen molestias, que tienen dolores, y lo que marca el antes y el después es la inflamación, ¿no? Dice, porque nos cuentan que, pues sí, me duelen las articulaciones, pero me duelen de años, pero en estos 3 últimos meses he notado que la muñeca se me ha inflamado, que este dedo se me ha inflamado, o que el tobillo se me ha inflamado. Esa es la diferencia.
Ajá. Y una cuestión, hablaba antes del tabaco, que es un factor importante para tener en cuenta y poder evitar una enfermedad como esta, la artritis reumatoide. Cuéntenos cómo afecta el tejido adiposo, la grasa en la inflamación o a la inflamación.
Bueno, la grasa, por ejemplo, la obesidad también es un factor de riesgo de desarrollo de artritis reumatoide, pero la manera como afecta es porque en la grasa produce unas sustancias que favorecen la inflamación. La grasa, que parece que es un tejido inerte, un tejido con poca significación, realmente la grasa es un tejido donde se fabrican muchas proteínas. Nosotros pues, las llamamos adipoquinas. Hay unas proteínas que son más proinflamatorias, pero también hay otras que son antiinflamatorias. Eso es uno de los motivos por los cuales las personas que tienen lo que se llama el síndrome metabólico, que es la obesidad, la hipertensión, la intolerancia a la glucosa, la hiperuricemia, pues tienen siempre un trasfondo inflamatorio, porque la grasa produce una sustancia, la grasa en exceso, ¿eh? No estoy hablando de la grasa, es normal, ¿no? Un organismo sin grasa no puede vivir, la grasa es donde almacenamos energía y tiene una función metabólica muy importante. Pero la grasa en exceso, sobre todo esa grasa que se acumula en el abdomen, la tripa, esa típica que llamaban antes de cerveza, de cervecero, sí. Bueno, pues esa grasa del abdomen produce muchas sustancias proinflamatorias que en una enfermedad como la artritis reumatoide, que de por sí lo que produce es una inflamación crónica, pues hace que aumente mucho. De hecho, la obesidad es un factor de riesgo de que nuestros pacientes no respondan bien al tratamiento. Y es porque nosotros podemos controlar la inflamación en la articulación, pero no podemos controlar la inflamación del exceso de grasa. Eso tiene que ser el paciente el que pierda peso.
¿Alguna buena noticia, me refiero?
Sí. ¿No?
Es un poco...
Pues sí, sí. También tengo buenas noticias.
Pues vamos con ellas porque yo ya estoy deprimiéndome.
Nos estamos midiendo aquí el abdomen,
tocándonos la tripa.
Doctor,
no,
entonces...
Hombre, yo creo que el tener hábitos saludables no es solo bueno para las enfermedades reumatológicas en general, uh-huh. Es bueno para su tensión, es bueno para su azúcar, o sea que no le voy a contar nada que seguro que usted no sabe.
No, sí, era por quitarle un poco de hierro, pero me hablaba sí, también, sí. Controlando evidentemente todo lo que son estilos de vida, dejando de fumar, comentaba también Alipio en la exposición de la enfermedad, que también las técnicas y los fármacos han hecho que esta enfermedad sea muchísimo más llevadera en la actualidad.
Sí, sí, sí. Esa es una de las buenas noticias. En los últimos 20 años, los reumatólogos hemos aprendido, fíjese, una de las cosas que hemos aprendido es a utilizar mejor los medicamentos antiguos. Y de hecho, el medicamento que nosotros utilizamos siempre de primera elección, a menos que haya alguna contraindicación, alguna cosa seria, es el metotrexate, que es un medicamento que tiene más de 50 años. Bueno, pues en los últimos 20 años, hemos aprendido cómo usar el metotrexate en la artritis reumatoide. Es que es curioso. Pero luego hemos tenido la inmensa fortuna de que han aparecido otros medicamentos. Estos sí, ya nuevos, pero con unos resultados espectaculares. Unos de ellos son lo que se llaman los medicamentos biológicos, que no solo han aparecido en el campo de la reumatología, pero... Podemos decir que después de la oncología, la reumatología ha sido donde se han desarrollado más. Y luego también las pequeñas moléculas, o lo que llamamos la terapia dirigida.
¿En qué consiste?
Pues son moléculas... Los biológicos son proteínas. Son fármacos muy grandes que hay que pincharlos, y que se dirigen específicamente frente a una diana, a una citoquina. O
son
sea,
como a medida,
sabemos,
¿no?
¿Eh?
Que son como a medida, son fármacos a medida.
No a medida, sino que sabemos que exactamente van contra una proteína y el resto no se afecta para nada. Lo que pasa es que esa proteína, esa citoquina, es muy importante en la inflamación. Bueno, pues los biológicos es eso. Los oncólogos lo utilizan igual. Los oncólogos utilizan... Esos son anticuerpos, son partes del sistema inmunitario. Son anticuerpos que van antiproteínas. Los oncólogos lo utilizan frente a proteínas que tienen los tumores y entonces eliminan las células. Nosotros lo utilizamos frente a proteínas que se producen en la inflamación. Y por eso bajan la inflamación. Pero, como ven, la diana es totalmente específica. Las pequeñas moléculas que han, que yo creo que se han introducido en España en los dos últimos años, esas son, igual que los fármacos clásicos, son orales y afectan a muchas más citoquinas, a muchas más proteínas inflamatorias, y entonces digamos que tienen un espectro, una manera de actuar pues mucho, un poquito más amplia.
Doctor, en base
pero
a esto...
la buena noticia es que tenemos muchísimos fármacos. Claro. Si hace 25 años teníamos 4, hoy podemos tener hasta 12, 15 medicamentos diferentes.
Y doctor, en base a esto que está explicando en cuanto a la aplicación del tratamiento y teniendo en cuenta que esto es una afección crónica, entiendo que quizás se debe hacer, no sé cómo decir, como un ataque más agresivo o una medicación más intensiva al comienzo de ese diagnóstico y luego a lo mejor tener un mantenimiento, porque entiendo, claro, bueno, es un tratamiento a largo plazo.
Nosotros lo que tenemos es una estrategia que se llama, o que se define, tratar hasta el objetivo. El objetivo es que el paciente esté bien, y lo definimos pues con distintos índices y con distintos cuestionarios. Y entonces se va utilizando medicamentos, hasta que se llega a ese objetivo. Por eso se llama así, tratamiento hasta el objetivo. Una vez que se ha logrado el objetivo, se mantiene. Y si el paciente sigue estando muy bien, pues sí es cierto que hay una fase de reducción de dosis. Pero la estrategia actual es el tratamiento hasta el objetivo. Y el objetivo tiene que ser la remisión o la baja actividad
de la enfermedad.
Pues, en fin, hemos empezado con una nube un poco gris oscuro y hemos acabado con una nube blanca de la esperanza en el tratamiento. Cuando estamos ante enfermedades que a día de hoy no se pueden curar, sí se puede hacer, como nos comenta el doctor, frenar la progresión de la enfermedad, y eso significa mejora de la calidad de vida de los pacientes y de los familiares.
En cuanto al tema de sexos, creo que en algún momento hemos apuntado que había una mayor afección en mujeres.
Sí, sí, es cierto.
Y ahí,
no creo que lo hayamos comentado, pero es cierto.
Pero aunque no se sepan las causas de la enfermedad, ¿hay alguna pista o están los expertos tras alguna pista de esto a qué puede obedecer?
Probablemente los estrógenos juegan un papel.
Ajá.
La mayoría de las enfermedades autoinmunes, el lupus, predominan en mujeres en edad fértil. Y luego, una vez que desaparece esa edad fértil, tienden, no es que siempre sea igual la frecuencia en los sexos.
De acuerdo, pues muy interesante.
Estupendo, pues doctor Balsa Criado, muchísimas gracias por atendernos y por darnos esta información, que seguro que nos va a venir muy bien a todos aquellos que estamos comprometidos con la comunicación de salud, como en este programa, Dos hasta las Dos, y también especialmente para las personas que sufren esta enfermedad y los familiares que también tienen que aprender a convivir con ella. Muchísimas gracias. Muy
gracias,
buenas noches.
Doctor.
Gracias a ustedes.
Buenas noches.
Hasta luego. Buenas noches.